Bene, cariño, ¿tú sabes dónde se celebra la manifa de productores finlandeses?
Ay, Javier, no seas jamón. Yo para todas esas cosas escucho las noticias de Radiocine en www.radiocine.org.
Joder, qué rollo, si yo no tengo internet ni ordenadores.
Javi, amor mío, que tienes los huevos de oro y el móvil que te regalé yo de platino. Pues úsalo, entra en radiocine.org/3G y te lo descargas todo, todo y todo.
Ay, morena, yo a quien quiero descargarle el G es a ti.
Ay, sí, que yo soy la niña de tus ojos.
Amahoro mugensi, musungu, imbigambi, ichara, agacherere, ingo. Eko, oya. Inka, Turikume, Nagasaga.
Bien, Radiocine, como veis, ha llegado a Burundi. Burundi ha venido a Radiocine y tenemos a Santiago Malango Baena, un chico cuyo rostro ha cambiado de la mayor palidez a estar muy, muy moreno, Santiago. Bienvenido a Radiocine. ¿Qué te ha pasado en la boca?
Jambo mambo, pues que me he convertido en Burundi, en burundés.
En burundés, total. ¿Qué es, sí. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Nos has dicho, porque parecía un momento que nos mandabas con la civilización inca, luego que hablabas de la bigamia, no sé, aquello era, sonaba todo muy, muy, muy guarro.
¿Eh? Antonio, mejor no os lo cuento porque me dejaría muy mal. Son palabras sueltas que tuvimos que aprender para salir del paso, pero...
Vamos a hacer un concurso. ¿Queréis ir en exclusiva a la premier de... ¿Qué película? Vamos a ver, ¿qué película quiere ver nuestro
Yo creo que Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, es, ¿no? Una película que quiere ver todo el mundo. Bastardos. La última de Tarantino. ¿Eh? ¿Malditos Bastardos? ¿Queréis ir a ver Malditos Bastardos?
Bien, si nos...
Sí, ¿no? Ahora ya seguro que quiere, vamos. Que nos... si no saco el machete...
estaba pensando, ¿si incluimos los gastos de viaje o no? Si traducen bien lo que tú has dicho y nos envían un email a radiocine@radiocine.org, bueno, traducido punto por punto.
Esto que no lo vean mis compañeros de viaje, que...
No se lo pase. Bueno, no incluimos gastos, pero vamos, invitamos.
Oye,
a la premier, ¿no?
Ojo, que... Vamos, no es raro que alguno te mande un correo porque hemos llegado a Burundi. Yo ahí he ido con toda la artillería de Radiocine, sí. Y nos hemos promocionado a las mil maravillas. Vamos, ahora nos escuchan ahí, vamos, por lo menos en dos personas.
Bien, va subiendo rápidamente la audiencia de Radiocine, pero no olvidéis que además tenemos un grupo en Facebook que estamos empeñados en llegar a los 100. No puedo vivir sin Facebook, tío. Voy a hacer clic a ver si hemos llegado a los 100.
No, Antonio, no, por favor,
no,
por favor.
No puedo vivir sin Facebook. La vida no es vida sin Facebook, Santiago. Y que también tenemos en el Twitter.
Vamos a perder rápidamente...
Me he ido al 30.
Vamos a perder rápidamente a Antonio, que se va a sumergir en el
Aquí lo que hemos venido en realidad Facebook. Es a escuchar las grandes noticias del cine. No es que haya muchas noticias de cine español. Ah, yo sí que tengo una, porque te puse ahí como una especie de titular, pero es que ahora luego la doy, ¿vale? Que tú darás una de cine español. Pero sí tenemos algunas interesantes del cine internacional, como por ejemplo, ya sabemos cómo hizo el casting La chica está de los ojos tan claros.
¿La de Transformers?
Sí, Megan Fox para una producción
de
Transformers.
Me suena de algo, sí.
Sí, le deja los coches muy limpios. Y sí, sabemos que
tiene
está,
muy buena mano.
Sabemos qué es lo que habrá en San Sebastián. ¿En mano? Yo le pedí dos cosas. Sabemos cómo va incluso un poquito el Festival de Venecia. ¿Qué resultados ha habido en el Festival Abstracta de Roma? Y...
Bueno, sabemos demasiado, Antonio.
Y como somos los que sabíamos demasiado, nos vamos a callar mientras carga Facebook.
Por Dios, yo voy a tener que, no sé, dirigir el programa mientras Antonio se dedica a mirar el grupo de Radiocine por Facebook. Que, por cierto, en el que podéis ingresar si
sí.
Os hacéis Facebook o ya tenéis y buscáis el grupo de amigos de Radiocine.
Ya está, Radiocine. Sí, ¿no? Pones Radiocine y saco. Bueno, que empezamos.
Cuantos más, mejor.
Empezamos por...
España. España.
Y en España tenemos una noticia que, bueno,
yo
que
tengo
es
una
internacional,
noticia.
Entonces mientras tú la cuentas, yo miro, sí, a ver cuántos amigos tenemos.
Joder.
En Facebook.
Ay, Antonio. Bueno, yo lo que estaba era nerviosísimo, al borde casi de un ataque de nervios por volver a empezar este curso, que por cierto, no, vosotros no lo sabéis, si esto fuera en directo, habríamos empezado hora y media tarde, por lo menos. porque hemos estado con unos líos de...
Simpaticote, el niño ha tenido que decirlo, si no...
De programas, no, pero para que vean el esfuerzo que hacemos por llegar a nuestros oyentes, que contra viento y marea nos reponemos de las dificultades y superamos cualquier género de
obstáculo. Sí, que yo estoy mirando los mensajes ahora mismo.
Y bueno, como al borde de un ataque de nervios, van a estar unas actrices dentro de nada en Broadway. La popular película de Pedro Almodóvar de los años 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios, será adaptada a las tablas del teatro en Broadway. Será una versión musical que podría llegar hacia el mes de abril a Broadway, como informó el New York Post.
O sea, que ya estamos aquí preparando los billetes para irnos...
Sí, abril de 2010, por cierto, para quien
vale.
Lo esté oyendo en...
¿En 2011?
En 2110.
Esto nunca fue. 97 miembros tenemos, 97.
Pues bueno, los tres. Al número 100, ¿qué le damos, Antonio? Una invitación a qué? ¿A San Sebastián o
a tomar una Coca-Cola cero de la sede de Radio Cine.
Sí, una cerveza Primus burundesa, yo invito. Bueno, esta obra de...
¿Primus?
Primus, era la local.
Ah, oh, qué cosas. Uh-huh. Interesante. Sí, sí, tú decías.
La obra está basada, claro, en el guión de la cinta del 88, que además fue candidata al Oscar a Mejor Película de Habla Inglesa. Y...
Ah, eso no es...
Y además...
Claro, sí, es verdad. Sí,
está...
La obra de Ataque Nervio fue de toda una repercusión.
Sí, sí, estuvo...
Decías.
Que va a estar... O sea, va a intentar estrenarse dentro del tiempo, del periodo para presentarse a los premios Tony, que se dan a los actores y actrices del teatro cada temporada.
Son mis premios, Tony.
Los premios Peláez.
¿Te ha salido un acento catalán con los premios Peláez? Los premios Peláez.
Pues tiene que ser el acento catalán neoyorquino.
Sí.
Bueno, y todavía están... Están buscando actrices.
Bueno, yo sé de una, claro, yo sé de una que querían.
Sí, el papel de Pepa, que se lo ofrecieron a Catherine Zeta-Jones.
¿Y qué es lo que pasó?
Que, bueno, yo no sé qué...
Se sintió un poco... ¿Qué pasará? Pero, lo que pasó.
Sí, pero como está desesperada con problemas sentimentales, lo ha...
¿Ah, sí?
Declinado.
Ella está...
No, el papel, ojo, es que me meto tanto que... Claro. No, el papel de Pepa es el que querían para Catherine Zeta-Jones.
No, atento, es que resulta que le dijeron que tenían que hacer un casting. Entonces, Catherine Zeta-Jones dijo que sí,
estaba
tomando el pelo, y ¿qué pasa?
Sí,
que
sí.
Pasa a hacer prueba. O sea, que ella ya la tiene que conocer bastante, y además en musicales, que haya cantado suficiente, porque ella al fin y al cabo está en Chicago.
Sí.
Como para encima hacerle una prueba, vamos. Dice, Talarí, que te vi. Entonces, pues eso, ahí está la cosa, exacto.
Bueno, el libreto está en manos de Jeffrey Lane, uh-huh. Que es escritor teatral y además guionista de varias series televisivas, uh-huh. entre las que destaca Mad About You, o sea, Loco por Ti, ¿no?
Sí.
Una exitosa comedia de los 90. Uh-huh. Y Jeff Beck, por cierto, ¿quién es Jeff Beck?
Jeff Beck.
Sí.
No
claro,
sé.
Yo lo he dicho con tanto
sí.
con tanta confianza. No, es que la música es la obra de Jeff Beck, el compositor.
Sí.
Ambos colaboraron previamente en Dirty Rotten Scoundrels, que es otro musical de Broadway del 2005. Bueno, y poco más, podemos hablar del Deseo, que es el productor de Almodóvar, y que la estadounidense Fox TV, habían llegado a un acuerdo para que la película también se convirtiera en una serie de televisión. Que...
Sí, sí, esto ya es...
Sí,
es
con retraso, ¿verdad? Con 20 años, tío, de retraso ya he descubierto el filón.
Bueno, hemos vuelto a septiembre y tú sabes que hay un lugar donde se hacen muchísimas actividades, donde hay exposiciones fotográficas, incluso ya ha empezado ahora una exposición fotográfica, pero lo principal que se pone es cine, que es la Academia del Cine, está en la calle Zurbano.
Zurbano 3.
Ahí
pegadita al PP.
Pegadita es ahí, estás tú contento. Y...
Pegadita al PP.
Pegadita al PP, claro, así para hacer manifestaciones. Y el caso es que ahora lo que pasa es que por mucho que se manifiesten, ahora se manifiestan en la propia sede, porque al fin y al cabo la expresidenta es la ministra.
Claro, sí, sí.
Pues...
No tiene que salir a la calle, ¿no? Se insultan por las ventanas.
Por línea interna. Manifestaciones por línea interna. Manifestaciones aquí por... No tienes que ir ni por wifi ni nada. Bueno, el caso es que... la academia, pues, entre las actividades que va a realizar en septiembre, va a rendir, por ejemplo, un homenaje a la ESCAC, la Escuela Superior de Ciencias y Audiovisuales de Cataluña, esta que, pues, ha conseguido la verdad que sus alumnos hayan bastantes largometrajes, cortos ni os cuento, pero que, bueno, el último fue 3 días con la familia. ¿La viste?
No.
No lo hagas. El caso es que...
Sí. No sabía.
O sea, que se hace como 3 días la película.
¡Toma!
Y lo que haces es casi perder 2 horas de tu vida. Bueno, pues... El caso es que, en fin, esta escuela pues está adquiriendo cada vez más prestigio y, bueno, pues de allí han salido directores como Juan Antonio Bayona. Bueno, J. Bayona, de hecho, es que era también profesor.
¿Publicista?
No, fue profesor también en la... Sí, bueno, aparte de ser publicista, lo que sea. Sí, sí, sí. Pero en la propia escuela fue profesor. Y, bueno, también otra película, esta es otra estupendísima, juro, que sale de ahí, de verdad. Me estoy metiendo con este homenaje. Pero es que Lo mejor de mí no era la mejor película que haya visto, de Rosel Aguilar o Rafa Cortés yo. Pues, bueno, van a ser algunas películas que se pongan... Oye, ¿podéis disentir de Radiocine? Radiocine, hace falta que estéis de acuerdo completamente con nosotros. Nos gusta la diferencia. De hecho, lo hemos demostrado con Santiago... Vaina, hablando de forma diferente. Así que radiocine@radiocine.org, si decís, a mí todas las películas que ha producido, todos los largos que ha producido la SCAC, pues me gustan. Pues bueno, pues muy bien, pues disfrutadlo.
Para también, eso no hay premio.
Claro, también, no, eso sí. También va a hacer un, digamos, un premio. Ciclo dedicado a Ramón Salazar. Ramón Salazar ha hecho 2 películas, entonces tiene un ciclo.
Ciclo homenaje.
Ciclo homenaje, claro, porque cortito.
Ya se puede hacer una, está, sí. Una cadena, ¿no?
Y hizo un corto que se llama Hongos. Entonces, ¿cómo es? La verdad que es que yo con la academia me lo paso muy bien, entonces claro, pero me estoy riendo. Pero ¿cómo es este ciclo? Pues un día tienes el 8 de septiembre a las 6 el cortometraje Hongos y luego la película Piedras, y luego otro día tienes el cortometraje Hongos y luego la película 20 centímetros. Y ese es el ciclo, ya está. Así todo Ramón Salazar, no hay ningún problema. Y
Ramón,
bueno,
Salazar, pues, al desnudo.
Exacto, como también allí se realizan muchos ciclos, pues por ejemplo de cine argentino, he vivido recientemente, o de cine hispanoamericanos, lo que vamos a hacer nosotros es saltar directamente a...
¡Iberoamérica!
¡Iré Maurevi!
Y en Hispanoamérica...
De cine argentino te quería hablar yo.
De cine argentino me querías hablar tú.
De cine argentino y un español.
¿Me dejas que te hable yo?
Bueno,
porque tú tienes, porque Iberoamérica tienes una.
Tengo... Hombre, Iberoamérica no hay más que una, ¿eh?
Sí.
Antonio.
¿Tienes una?
Sí.
Pero yo es que tengo 2.
Ah.
Entonces te cuento una rapidita y tú me cuentas ya hilas Argentina con España y yo lazo ya con San Sebastián y El Salvador. Vale. Una cosa, joder, un recorrido, tío, vamos a hacer.
Con lo bien que me ha salido, ¿eh? El enganche ahí de noticia, el...
Sí, vale, pero sí. Es que no todo en la vida es lo que tú quieras. Luego están las circunstancias, ¿sabes? Hay que saber adaptarse a las circunstancias.
Hombre, claro.
En la vida. Entonces, dependemos de los demás. No es solamente nuestro propio juicio, nuestros propios valores están. Esos momentos absolutamente aleatorios. Esos momentos que nos dan la chispa de la vida. Nos dan la Coca-Cola. No. Bueno, pues...
Es que, ¿sabéis? No ha empezado el programa, entonces lo llevaba adentro, ¿no? Quería,
claro,
tenía
claro,
que soltarlo.
Es que tanto, malango, tatango,
tenía
tatonga,
que soltar
es...
el...
Era el momento trascendente. El momento trascendente de Radio Cine, porque Andrés no quiere dormir la siesta. Pero Andrés, ¿qué te pasa? Por favor, por lo bueno que dormir la siesta. Bueno, pues esto es una película dirigida por Daniel Bustamante. Daniel, no David.
Ah, bueno.
Y protagonizada por Norma Leandro, que va a competir en la sección oficial del Festival de Cine de Montreal. Esto podría estar en festivales, pero a mí me ha dado la gana de meterlo aquí. ¿Sabes? Es que ya sabes cómo es Radiocine. Radiocine,
sí.
Soy yo. Y...
aleatorios, ¿no? Como esos momentos de
esto
la vida.
No es...
que...
Radiocine eres tú, ¿no? Radiocine soy yo. Sí, exacto, es aleatorio. Bueno,
en este caso, Radiocine eres tú.
Pues se rodó en localizaciones de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis. Y junto a Norma Leandro actúan, entre otros, Conrado Valenzuela, Fabio Aste, Marcelo Melingo, Celina Font y otros cuantos. Es una historia íntima que transcurre durante la dictadura militar de la década de los 70. ¡Oh, sorpresa! Es una película argentina que transcurre la dictadura militar. No es una película española y por eso no transcurre en la guerra civil.
Claro, ya me estabas trayendo a mí. ¿Qué dices? Que transcurre en la dictadura militar. No me lo puedo creer.
Pero tranquilo, porque no es un relato político.
¡Qué cosa más novedosa!
Es una mirada personal sobre la familia, los afectos, los odios y las heridas que hacemos y nos hace la gente que amamos. El contexto es el de un país acosado, perseguido, donde las personas desaparecen, por desgracia desaparecieron así, y en los que una familia piensa que si no me meto en nada, no me pasa nada. Escribir esta historia es tener una mirada adulta, es una infancia, decía este director. sobre el lugar donde crecí y de lo que había pasado allí, donde jugué, donde hice amigos, donde crecí. Creció de nuevo, otra vez. Esto lo citas tampoco. Y sobre todo en ese lugar que recuerdo con tanto cariño. Pero nosotros a quien tenemos cariño es a un tío muy serrano.
Efectivamente. A una cosa tan española como el jamón serrano. Mm-hmm. Pero que ha migrado a... Bueno, o que va a estrenar en Argentina.
El jamón serrano emigra, estamos hundidos. Ya no hay forma de salir de la crisis.
Va a estrenar con acento argentino, que es el...
¿El acento argentino?
El acento argentino.
El acento... Me va a estrenar con acento argentino. Vos sabés. Eso no es... Tú eres un boludo.
No queda que hagamos el programa con acento del...
¿Pero qué acento estás poniendo ahora?
Bueno, esto luego lo cortas, ¿no?
Esto luego se edita, sí, sí.
Pues este español nuestro, Ismael Serrano, cantautor él, va a estrenar en Argentina una película que va a protagonizar y que además, de la que además ha escrito el guión.
Fíjate tú.
El hombre que corría tras el viento. ¿Eh? Fíjate tú qué evocador y sugerente.
Parece que se refiere a Usain Bolt.
Pues sí, podía tratarse de él, pero claro, porque además nada más lejos.
Si corres con viento a favor, te anulan el récord. Si es demasiado viento a favor, el récord no es válido.
Eso me lo tienes que explicar tú a mí.
Sí, hay ¿sí? ¿Tú no sabes los 100 metros?
Sí, sí.
Los 100 metros siempre miden qué viento a favor hay. Entonces, no es que anulen la carrera, evidentemente, pero para que sea un tiempo válido, tiene creo que es menos de 3 y pico metros por segundo o así. Cuando sacó el 9.59 era 0 con poco, ¿sabes? O sea, que no había nada de viento. El tío es que salió y puro correr ahí, vamos.
Él era el viento, ¿no? O sea, sí. El viento que levantaba a él era mucho más que podía tener de...
Sí, había una película de Eduardo Miñona que era El viento. Uh-huh. Es que me acuerdo porque siempre decía el viento, el aire, el movimiento. Sí. Es que es la poesía.
Volvamos a Argentina.
Volvamos. ¿Qué es lo que pasó?
¿De qué trata esta película? Pues gira alrededor de Daniel, que es Ismael Serrano, en su debut.
¿Sí?
Un gris oficinista que trabaja en una compañía de seguros en el centro de la ciudad. Oh. En su tedioso trabajo pasa horas mirando a través de un gran ventanal. Una mañana, en esa misma ventana, descubre a Carola. Jasmine Stewart, en papel de Carola. Una bella y misteriosa mujer de la que se enamorará perdidamente y por la que deberá luchar, ya que su imposibilidad de expresarse será un obstáculo. Lo de la imposibilidad de expresarse no lo pillaba yo.
No, yo tampoco, es lo que te iba a decir.
Es mudo.
No le canta canciones. No sé.
Decidido a tomar las riendas de su vida y aconsejado por un amigo, Daniel emprenderá viaje a Peumayén, una ciudad camino a Ushuaia. Ah, ya. Tío, siempre me pones los nombres jodidos. En donde buscará obtener una nueva oportunidad. Esa es una película sobre, bueno, el amor y las nuevas oportunidades.
Sí.
Y estará dirigida por Juan Pablo Martínez, quien ya dirigió, quien ya hizo en su ópera prima una adaptación del relato La dulce Carolina. Precisamente de Ismael Serrano.
Ah, no me digas, o sea que el Ismael Serrano está ahí muy argentinizado, ¿eh?
Sí, y también ha dirigido Clarisa ya tiene un muerto.
Joder, qué bien.
Y El infinito sin estrellas.
Pues una estrella que se ha ido al infinito, digamos, por lo menos hay ciertos pueblos cazadores que tienen esa mitología, ¿no? Que cada vez que muere una persona, pues se convierte en una estrella. Es probablemente Cristian Poveda. Cristian Poveda fue asesinado en El Salvador, pues el pasado miércoles, estoy calculando, estamos grabando esto un día determinado de la semana,
el
miércoles 2 de septiembre. Cristian Poveda es un fotógrafo y documentalista franco-español. Yo sé que se dice siempre franco-español y que tenía que estar más documentado, pero es que no sé exactamente más. Yo creo que es que nació en Francia, pero que era de padre español, así digamos, que por eso se dice un poco franco-español. En cualquier caso, él dirigió un documental excepcional sobre las maras. Las maras son las bandas juveniles que hay de El Salvador, que se llama La Vida Loca. La Vida Loca, de hecho, se proyectó en San Sebastián. Creo haber leído que fue el 20 de septiembre del año pasado. Yo es que San Sebastián, las fechas, me olvido. Yo veo todo ahí a lo bestia y luego ya organizo. Y me comentaba antes a micrófono cerrado con Santiago que, bueno, pues que el mundo está un poquito al revés, porque realmente esto yo creo que son las producciones que interesan, ¿no? Pero bueno, la vida siempre está un poco al revés y hay cosas que nunca ha sido para todo el mundo, porque era absolutamente desolador. No era que hubiera ahí, pues bueno, como las cucarachas, digamos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahí nacían, se reproducían si tenían tiempo y morían. Unas muertes que eran pues eso, aterradoras porque eran reales. Ves como gente con poquísimos años, con apenas 18, no llega ni a 20 nadie, pues iban muriendo, pero como chinches, que se dice. Y bueno, creo que es una obra muy, muy necesaria de ver y para conocer toda esta realidad de este mundo. Pero si a todos los que denuncian, pues se los cargan, no los protegemos a toda la gente que hace un cine de compromiso, pues bueno, estamos un poco hundidos. En cualquier caso, las productoras La Femme en 2000 de Francia y El Caimán de México, que produjeron este documental junto a la española Aquelarre, hicieron público un comunicado en el que afirman que Poveda murió como si estuviera filmando su propia muerte. Caroles Olive, Gustavo Ángel y Emilio Maillé recuerdan que dedicó 4 años a preparar su película. Se nota, desde luego, porque la verdad está muy, muy bien elaborada, es muy, muy auténtica. Sobre la violencia sufrida y ejercida por la banda salvadoreña M18. Ejerciendo una labor de convencimiento, de solidaridad y de camaradería con los miembros de esta banda. Es curioso cómo él llegó a un acuerdo con ellos, digamos, con la gente de la banda, para poder estar ahí dentro. Dicen que no había ningún contrato, simplemente pues un poco la palabra de uno con el otro. Poveda llegó a El Salvador como fotoperiodista a principios de los años 80 para cubrir su guerra civil y luego regresó pues hace 6 años para residir junto a su pareja, una mujer salvadoreña. Y bueno, pues sus restos parece se han trasladado a España, donde reside su familia. Como curiosidad, os diremos que cada día de este año 2009, solo en la capital, en San Salvador, han muerto 12 personas de media, cada día.
Cada día. Cada día. Sí, ese tipo de testimonios son los que deberían salir más a la luz y que eso, arrojar luz sobre la situación del mundo y la impunidad a veces de este tipo de flagelos. De la sociedad.
Sí.
Una triste noticia.
Cambiamos un poquito de escenario y nos
y
vamos
de tono.
A la sección internacional. Pero dentro de la sección internacional está nuestra mini sección favorita, que ya sabes, ahí no hemos cambiado. No tenemos cuña. Y hay que hacerla a pelo, hay que hacerla aquí en nuestro falso directo.
Curso nuevo, vida vieja, ¿no? O
sea, exacto, ¿para qué cambiar las cosas que ya funcionan?
Sí, verdad, lo que funciona, efectivamente.
Lo que funciona, no lo cambies. Claro, que se lo decía yo al que reparaba mi coche y me decía, sí, es que no funciona nada. Pues, que la sección europea, la cuñita es... Bien. Me ha gustado ese final, me ha gustado.
¿Has visto los timbales, tío?
Me ha gustado mucho los timbales.
¿Verdad? Luego lo grabamos, ¿eh? Ya lo puedes meter cuando quieras.
No, lo edito. Ya sabes que eso de lo edito es casi un mito. Lo edito es un mito, porque yo no lo edito nunca, pero bueno. ¿Qué me cuentas de Europa?
Aquí todo lo que se dice puede ser utilizado en tu cuenta, ¿verdad?
Sí. De hecho,
peor que un interrogatorio. ¿Qué te cuento de Europa? Pues te cuento de un país...
Hace mucho rato que no estoy por Facebook.
De un país nórdico, sí. Que además está muy de moda en el mundo del cine porque tiene un director muy polémico que siempre nos deja... Bueno, siempre nos da que hablar, por lo menos. Que es Lars von Trier. Pero no voy a hablar directamente de él, sino de los récords que ha experimentado el cine danés en durante este verano.
Hay que ver Dinamarca, ¿no? Que ver interés y que luego qué cosas salen de por allí.
Sí, verdad, es también...
Es como la
esquina
de Europa, Dinamarca.
Sí. Un poco a lo mejor como Suecia, bueno, no por tamaño, pero que también tiene... Claro, o sea, no, también da mucho, mucha producción.
Uy, no sigo más que vi las GAE. ¡Uy!
Ah, va, ¿no?
Waterloo...
Mamá. Bueno, han sido casi 3 millones de entradas las vendidas durante el verano. De 2009 en Dinamarca, un 3%.
Más entradas de gente que...
Más que el año pasado, sí.
No, es curioso, francamente. Como en la mayoría de los países, y España desde luego, claro, se vende cada vez menos entradas, y cada vez menos cine español, pero bueno, y sin embargo allí ha ido más gente al cine.
No, claro, no sé.
Las Botrier,
No, la, bueno, que reconoce la calidad. ¿Sabes lo que yo creo? Que
vamos todos a ver Anticristo, que tiene pinta de ser muy comercial.
Una cosa te digo, que en esos países las condiciones, por lo menos la meteorología ya supongo, no acompaña, y yo creo que es un factor. No sé si se... No, si obviamente...
Para quedarse en casa, ¿no?
Para que, bueno, o ir al cine en vez de a la playa, ¿no?
Que es una película. Bueno, sí, claro.
No, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ha sido un 3% más que el año pasado. Uh-huh. Y además la cuota de mercado del cine danés, sí, propiamente, ha sido la más alta desde 2005. Joder, un 20%,
esto, esto que no lo digan decir.
La quinta parte de los espectadores han ido a ver películas danesas. Imagínate esto aquí, o sea, es que es la bomba.
La quinta parte de más de 3 millones es 600.000.
Sí, sí.
Pero si es que casi más daneses ven sus películas que españoles
españolas. Sí, sí, no, totalmente. Que españoles cualquier tipo de película, ya. Vamos, aunque si contáramos las descargas, Ángeles.
Es lo que quieren.
Que se
a la hora de repartir los derechos, que se cuenten las descargas.
Ah, sí.
Si se contaban las descargas reales de cine español, les iba a ir pues sí, bien, o sea, porque vamos.
Vamos. Bueno. De cine, macho. De cine nunca mejor. De cine pirata.
Cuéntame.
Bueno, ya como el año pasado, 5 películas danesas han sido estrenadas en los en este tiempo, inicios de julio, mediados de agosto, lo cual demuestra que los exhibidores y distribuidores del país confían en cada vez más en sus productos.
Sí, sí, es tremendo.
En esta época, que además es de gran bonanza, vamos, no tiene más boga, las salas. El mayor éxito ha sido Sorte Kugler, la ópera prima del cómico, actor y director Anders Mattersen, fíjate, una ópera prima, que producción de Nimbus Films y que tuvo 400.000 espectadores. Fíjate, macho. Luego la ha seguido Anticristo de Lars von Trier, bastante por debajo, con 53.000 espectadores.
Ya son bastantes de todo.
Ya son, sí, bastantes.
Sí.
Bueno, bastantes menos.
¿No? Sufrientes espectadores.
Sí. Y Has Little Baby, de Hella Hoff, que ha contado con 44.000 personas en el público.
Sí.
Zomerne de Christiansen, 40.000 espectadores. Y Love and Rage de Morten Gies ha tenido 20.000. Un nuevo thriller de Rumble Hammerich, no es Roland Emmerich, sino habría sido un nuevo thriller apocalíptico de... Sí. Que no es el caso.
A ver si dentro de poco se va para Hollywood también.
Headhunter, estrenada el pasado fin de semana y ya se ha upado hasta la primera posición con más de 26.000 espectadores. Bueno, pasado fin de semana, estamos diciendo, claro, bueno, a la semana de haberse sido estrenada.
Sí.
Con 79 copias distribuidas en Dinamarca, que será mucho.
Por allí bastante,
será mucho.
Creo, sí.
Sí, aquí es considerable, es notable.
Aquí está bien, pero bueno, o sea, aquí en general es que de todas formas el cine español están sacando copias como locos, porque están sacando hasta 300, que ya es una barbaridad. Pero
ya,
bueno.
Sí. Por delante de Malditos Bastardos, la de Tarantino, no lo puedo creer, no sé, será mejor, no creo. No lo creo.
Tarantino y bueno, qué difícil juntar ese apellido y ese adjetivo. ¿Tú has terminado con Dinamarca?
Sí, he acabado con ellos.
Es como Hamlet, has terminado con Dinamarca ya.
Sí.
Pues no,
algo
termines.
Ha dejado de leer a podrido ya.
Vayámonos a Hollywood. Por ejemplo,
Hollywood.
Vamos
con,
a ver
con
a...
Roland. Con
Michael Bay.
Con
Americh. No sé, sí, con Michael Bay. Michael Bay, luego en el próximamente, si nos da tiempo de grabarlo, lo hacemos algún día o yo qué sé. Hay muchas noticias de Michael Bay. Pero en este caso, vamos a ver. Yo te voy a poner una coyuntura.
Ponme.
Tú imagínate, es que yo ahora estoy empezando a captar por qué decía Sidney Lumet en su libro Cómo se hacen las películas, que ser director de cine es la mejor profesión del mundo. Entonces... Por un lado, le dices a Catherine Zeta-Jones, quiero hacerte una prueba. Y dice, no. Bueno, pues vale, pasa. Pero a Megan Fox le dices, quiero hacerte una prueba. Y ella dice, sí. ¿Cuál es la prueba? Límpiame el coche. Te limpia el coche, Megan Fox. Vete a saber tú con qué ropa limpiaría el coche. Ya me estoy poniendo nervioso. Y eso que lo gusto, los ojos de ella no me gustan del todo. Te limpia el coche, Megan Fox, y le dices, tienes el papel. Pues esto es lo que ha dicho Michael Bay, que es como consiguió ella... El papel. A ver, por un lado.
Vete tú a saber si es un bulo.
Ella, que la ha calificado, yo creo que se está metiendo uno con el otro para dar más publicidad. Sí. ¿Hay más Transformers? ¿Ya van por el 3? ¿Sacaron el 2?
Están en ello, ¿no?
El caso es que sí, están trabajando.
¿Están trabajando en ello?
Soy Michael Bay, estoy trabajando. Uy, Michael Bay, qué abdominales tienes. Pues le comparó con Adolf Hitler, afirmando que es completamente diferente cuando se encuentra filmando, cuando hace su vida diaria o se toma algo por ahí.
Con Hitler, conocía muy bien los hábitos de ocio de Hitler o
no sé,
Megan.
No sé. Y dice, también afirmó que es verdaderamente terrible trabajar con él por ese mismo motivo. Dice que Michael Bay busca tenerlo todo controlado en todo momento. Yo es que no veo aquí ninguna crítica, esta chica es un poco tonta. Y además encima que... Pero no te lo tomes, o sea, es tonta en el buen sentido, ¿eh, Megan? Si estás oyendo esto, que sé que tu español sabes muchísimo...
Y que lo tenía muy sucio, ¿o qué? El coche, dice.
Espérate, que eso viene
no
todo.
No dice nada de eso.
Y que...
¿Y me tuvo 3 horas?
Que no tiene precisamente muchas habilidades sociales, sino que es rematadamente torpe. Bueno, pues el pobre es tímido, pues oye, que habrá que hacer. Si está... Será tímido, pero está forrado. Michael Bay, ¿qué es lo que ha respondido en su momento? Pues que la prueba para darle el papel en Transformers consistió en que hiciera un lavado sexy, estoy hablando entre comillas sexy, de su coche deportivo. O sea, es que...
Atención, atención, sí, sí, sí.
¿Y esto qué lo grabó? ¿Para Playboy Televisión o qué? Porque vamos...
No, igual ni lo grabó, ¿no? Sino que...
Vamos a ver, tú internacional tienes, ¿no? Uh-huh. Otra más, ¿qué me hablas tú de que...? Ah, de,
bueno, de Harry Potter. Burundi como poco. No, Sally Potter, tío. La hija ilegítima. Bueno.
Sí, vamos a ver. ¿Cómo están las películas de niños últimamente, por Dios? El Harry Potter resulta que encima tenía una hija legítima. Una hija del amor.
Bueno,
¿qué se llama? O del amor o del deseo.
Hijo natural, ¿no? Hija natural. No, se corren los rumores.
Y encima dices que los rumores se corren. Bueno, a ver, cuenta.
Antonio, eres un... pervertido. No, quería decir que...
¿Cuántos años, sí, para descubrir esto?
Que Sally Potter, que sí. es directora y guionista británica.
Sí, clarita, pero interesante.
Bueno, acaba de estrenar en el iPhone, fíjate tú. ¿Oh? La excentricidad esta, bueno, ¿no? O visión, ¿no?
Pero
o...
solo para el iPhone. Yo que el iPhone no lo tengo. Yo tenía mi HTC, pues, pero se rompió la pantalla y no me la envían unos de internet y ahora tengo un Nokia.
Raje.
¿Para Nokia no?
Raje, que no es precisamente el imperativo de rajar, sino rage en inglés.
Furia, ¿no?
Sí. Mira. Será estrenada en iPhone, porque el proveedor de contenidos para móviles e internet, Bubblegum, va el 21 de septiembre de este 2009, va a estrenar la película para iPhone. Nos encontramos así frente a una decisión pionera. Pues el film se... Además va a salir por episodios a través de una aplicación gratuita para iPhones y iPod que será todo lo que hay. Eso es. Para todo lo que haya. Y será además la primera en hacerse de este modo.
Primero a mí, ¿sabes lo que me suena de todos más? Tal y como estamos hoy en día, yo no sé cómo seguirá esto más adelante, pero a mí lo que me suena es a que la película es mala de narices y sí, entonces hombre, no saben cómo venderla. A mí me suena mismo eso.
Hombre, yo es que no le veo el soporte, francamente, al iPhone o al iPod para ver cine, ¿verdad? O sea, me parece muy... O sea,
que todavía, yo que sé, un videoclip de quinta, y en plan un poco así, de quinta división. Quinceañeros que quieres compartir un poco de estos van con los teléfonos.
Sí, los vídeos de YouTube.
Pero bueno, pues todavía, ¿no? Vídeos cortos. Los cortos, desde luego, se han popularizado mucho más con todo el
desarrollo. Claro, claro.
Pero
no me parece la plataforma
aparte se
idónea, detalles, sí. Más que todavía en una pantalla de ordenador que, bueno, que se cuadra, que lo veo más lógico, ¿no? Y que, claro. Vamos, sí, efectivamente, además, o sea, la de Rage, porque pensado para iPhone y iPod, que puedes pensar, pues para el tío que va en el metro y se está aburriendo y que se vea un poco la peli, pero porque no da pa más.
Claro, o sea, entiendo yo que a lo mejor han hecho como una especie de una adaptación para poner. Por aquí, mira, en plan de... Han salido ya algunas experiencias de películas por episodios. Ahora recuerdo pues una cosa que protagonizaba una estupenda actriz, Angela Bog, que es Hienas, que hicieron en su momento, bueno, eso es interesante, y luego la está distribuyendo Freaky Films en DVD. O sea, cosa es bastante marginal. Dentro
ya, ya.
Freaky Films, que sí, que soy majos, que soy amigo vuestro en Facebook, no me quitéis, por favor. Pero que, bueno, que es una distribuidora bastante, bastante independiente. Y ha habido intentos de hacer así como cosas más tipo series y demás, pero yo creo que no está nada consolidado. Entonces, yo no sé, en el caso de esta mujer, bueno, pues querrá relanzar su carrera de alguna forma quizás y tiene un poco más.
Va a haber otros proyectos de ese estilo, estrenos en diferentes plataformas y países, empezando por estrenos en DVD, el 22 de septiembre en Estados Unidos. Bueno, lo de estreno en DVD no me parece muy novedoso, pero no sé a qué se referirá.
Estreno en DVD muchas veces es que la película es tan mala que la mandan directamente a DVD.
Ya, sí, pero bueno. Y... un estreno de Alfombra Roja interactivo que se dará en el BFI South Bank de Londres.
¿Eh?
Que son los
BAFTA. Un poquito más alto que no lo digo.
BFI South Bank de Londres. Y se transmitirá en 35 cines de Reino Unido y Irlanda a través del portal justin.es sin cortes publicitarios.
Bueno, son iniciativas.
Son
iniciativas un poco dentro de lo del mundo del cine digital y demás, ¿no? Que irán viniendo.
En concreto, esta Rage se divide en 7 episodios que. Se han estrenado a partir del 21 de septiembre a través de Bubblegum y se irán emitiendo un episodio del día durante el resto de la semana. Se presta el formato por episodios, filmando el detrás de las cámaras de este desfile en Nueva York como si un niño hubiera grabado las imágenes con su móvil durante 7 días. ¿Ves? O sea, es un poco por lo...
Oh, vaya.
Sí, o sea, por la misma línea esa de los vídeos que se ven en YouTube.
Sí,
o
todo este lenguaje que se... un poco del mundo de los móviles y demás. Bueno, pues nos vamos un poco ya a un cine un poquito más elaborado, ¿no? Un cine un poquito que hay que verlo en unas salas con un cierto tamaño, que son las IMAX.
Hombre.
Star Trek se reestrena en cines IMAX. Que dios, tú, qué bien, voy a ir a verlo.
En IMAX, no se estrena ni en iPhone ni en iPod, no, sino este en IMAX.
En IMAX, que decía lo de Apple, porque todo es... Ay, lo que pasa que esto se ha estrenado ya el 4 de septiembre y lo siento, Santiago, no vayas corriendo a tu IMAX más cercano, porque
porque en España te tengo que decir Max.
A España no va a llegar. El caso ha sido remasterizado digitalmente a través de la tecnología IMAX DMR. Y bueno, pues es la decimoprimera entrega de Star Trek, que se estrenó en mayo pasado y recaudó unos 380 millones de dólares.
Esta es el comienzo.
Esta es la decimoprimera.
Ya, pero narra el comienzo de...
La decimoprimera, te digo, cuenta que un viejo Spock, o sea, si es viejo, o sea, no creo que sea el comienzo, raro, viaja entonces al pasado por accidente y ve cómo el mundo es destruido por su enemigo Nero. Nero, el que graba los CDs.
Sí, es.
Y en el camino un
el
joven...
que quema ciudades.
Un joven Kirk conoce a un joven Spock. Bueno, pues mira, pues es un poco comienzo. Sí. Claro, si es que tú te lo sabes.
Es que
junto con los clásicos tripulantes del USS Enterprise.
Este mayo salió la última, que era los inicios de las... Digamos,
sí, pero
de las
son los inicios porque es que va en un viaje hacia el tiempo.
Ya, entonces no, igual es la penúltima. Que sea...
No, es la 11.
Bueno, esto es bueno, la
John Clough, la ben penúltima, Cross, Bruce Gris,
la penúltima Simon estrenada. Peck,
Chris Pine, Zachary Quinto, Winona Ryder.
Y además, ¿para qué me cuentas esto si no se va a estrenar, Antonio? O sea,
en España no, pero
me pones solo...
pero hay en otros sitios del mundo. Tenemos oyentes en todo el mundo.
Pones los dientes largos.
Hay muchos oyentes en Estados Unidos.
Sí.
Tenemos que aprender inglés.
Sabemos mucho inglés.
Los oyentes de Estados Unidos.
Sí.
Y poder irnos de fiesta.
Festivales, 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 festivales.
O a las Azores, ¿no?
No, las Azores no hay festivales como el Festival de Venecia.
Bueno, tiempo al tiempo.
Festival de Venecia que se está celebrando en Venecia, que por cierto, sí, tú vas a hablar de San Sebastián, pero yo te dejaré ahora hablar de San Sebastián, déjame hablar de Venecia, hombre.
Es que ¿no? Si habla tú, hombre.
Yo es que quería hablar de Venecia, que además por ahí está. No
viene
está.
Primero el Festival de Venecia. Tenemos corresponsal.
No, bueno, a ver,
¿qué vas a decir? Vaya.
Tenemos a nuestra buena amiga Mar Muro, la directora de Lolita Peliculitas, la distribuidora,
¿sí?,
que empezó a arder el hotel el otro día. Si es que donde va Mar todo empieza a arder. Pero bueno, el caso es que esperamos que esté bien. Estoy es que me he traído por Facebook. Porque estaba, parece que un poco mareada por el
humo.
Pero ha habido, desde luego, en Venecia un hotel, no os puedo decir qué hotel, el hotel Lolita Peliculitas, que ha tenido un problema, desde luego, de incendio. Allí tenemos bastantes representantes de nuestros cortos, porque también está Millán Vázquez, de Freak Distribución. Pues bueno, pues evidentemente mostrando lo que son los cortos españoles a todo el mundo. Venecia, ¿qué os podemos decir que no sepáis? Pues nada, porque os enteráis de todo lo que hay en Venecia en cualquier portal de internet. Pero lo que sí que vamos a hablar, a lo mejor esto sí que no lo sabéis, es que allí se van a presentar los premios Lux. Fíjate tú que los premios Lux hace 2 años se presentaron en San Sebastián, que estuve allí la presentación y además ya fui a ver... son los premios del
Partido. Déjame adivinar, eso es. Los Lux son los que subvencionan después la película, ¿no? No terminada.
Exacto. Sí. Y entonces, pues aquí la presidenta del Comité de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Doris Pack, estará por allí. También estará Paolo Barata, que se encarga de que las películas no sean muy caras, que es el presidente de la Bienal de Venecia. Y bueno, pues Fatih Akin y Klaus Mack, director y coproductor de Al Otro Lado, que es la película que ganó el premio Lux en 2007. 10 películas optan a esta distinción que el Parlamento Europeo lleva, ya digo, pues apoyando desde el año 2007. Los diputados, pues las películas se proyectan entre el 2 y el 20 de noviembre y los diputados pues tienen que verlas y votan el 25 de noviembre. Tengo unas ganas de hacer un paréntesis de mala leche, bueno, ya veré si lo hago. Y
contente.
Es que tú sabes que había un europarlamentario,
contente, Antonio.
¿Qué? Había un europarlamentario, supuesto periodista, que ahora está empezando una nueva aventura de una supuesta radio, vamos a tener una radio, es que me voy a tener que contener mucho porque estoy siendo cañero, que está también en la Comisión de Cultura y, bueno, lo difícil que fue entrevistarle y la forma en que pasaba de todo eran alucinantes. Tú ya lo sabes en privado y no tengo ganas de decirlo en público, quiero ganas de hacerme el misterioso. Oh, ¿sabe cosas que yo no? Sí. El caso es que los apoyos, tal como decías, en este caso es que la ganadora será subtitulada en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea y además, ojo, aquí hay una novedad, se ofrecerá a cada Estado miembro una película en formato de 35 milímetros o bien una ayuda para su lanzamiento en DVD. Según Doris Pack, la verdad que es que tiene toda la razón las declaraciones que ha hecho, que es la presidenta del Comité de Cultura, no existe la conciencia europea, ninguna motivación, ninguna emoción, ninguna identidad europea si no tenemos en mente la historia específica de cada país. O lo que es lo mismo, si no vemos las películas europeas para poder así descubrir el alma de Europa.
Efectivamente.
Me parece esa cita estupenda, de una declaración.
El alma compleja de Europa, como decía, afirmaba Caparrós, José María Caparrós, hablando de cine europeo, que siempre es más complicado, menos narrativo, menos no sé qué y tal. Hombre, me parece a veces que simplificaba las cosas, comparando con el americano, más sencillo, que saben contar muy bien, muy ahora. Sí. Bueno, a veces en todos lados, como en todos lados hay
sí,
todo.
Sí, pero bueno, ¿no? En genérico pues puede servir, más o menos.
Sí.
Cuéntame de así... San Sebastián, ¿qué me vas a decir tú?
De, bueno, es que te puedo decir tanto, pero bueno, yo creo que el indicado para contarnos serías tú, ¿no? Que vas a ser el... corresponsal.
Sí. ¿Yo?
Exacto, tú, Antonio, sí. En San Sebastián, serías la persona claro, pero es que más yo provincia.
Yo voy allí y no sé lo que voy a ver.
Y ya nos entonces... das la crónica del día a día, ¿no?
Sí, sí, mucho.
Pegado al terreno.
Sí, 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 sí. También estará por allí Nuria Primo y está ahí acreditada para uh-huh. compartir con nosotros las crónicas. Vamos fantástico. A comentar al principio que va a hacer alguna más que alguna hará, seguro.
Por ahora...
podemos... cuéntame lo que voy a ver, porque yo no sé yo qué lo que va a haber por ahí.
Podemos adelantar cosas del festival.
Me llamo ayer Brad.
Contará con los mejores
me
directores del mundo.
Brad. Dice, oye, voy a estar por allí. No habla mucho jaleo cuando yo vaya, ¿no? Diga, nada, aquí la gente no te conoce.
Brangelina, quieres decir. Digo, bueno, pues...
el otro día por Avilés, por Gijón,
a mí,
como te dije.
El titular...
dijo, no, me fui a Avilés. Porque Avilés me gusta. Digo, no, hombre, no, Brad, que Avilés es que es un muermo. Dice, no, me gusta la arquitectura de Avilés, están todas las casas rotas.
Ya.
Pero fue para Avilés. A ver cosas de Neumayer.
Pues Brad,
que no
lo, que,
chichas.
Lo que me hace gracia es el titular, porque dice Brad Pitt aportará glamour a un festival de cine de directores. O sea, hombre, los directores que... ya por descontado no tienen glamour, ¿no? O sea, es una cosa, un principio axiomático
los
del cine.
Glamour. No, es que lo del festival de directores es lo que ha dicho Mikel Olazhiregui, el director.
Sí, el director, el responsable.
Festival de directores, sobre todo, ¿no? Que van a estar los mejores del mundo allí. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que intentan un poco
vendernos,
¿no?
Sí.
Vamos,
Está... el año 57ª edición
famoso. Pero vamos, es que prefiero que lo de los famosos es que a mí no me aporta nada, porque dicen, "Ay, ay, ¿cómo es?" Pues joder, pues es como las pelis pero sin maquillar. Son igual de tontos y directos que nosotros, pero es lo que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y luego además sufren, porque no es
a
una
ver, tío,
buena vida eso.
Las quejas mándalas a Radiocina Opinión
@ radiocina@radiocina.com.
Bueno, está en su 57ª edición uh-huh. del Cinemaldía. Cinemaldía se llama el festival.
Yo creo que es Cinemaldía.
Cinemaldía, sí. Propiamente. Bueno, el festival sí. de cine San Sebastián. Que, bueno, según ha declarado Mikel
Olazhiregui,
el glamour lo aportará la presencia de Brad Pitt, que estará en la jornada inaugural el próximo 18 de septiembre. Uh-huh. Y que entre cifras, secciones y premios uh-huh. contará además con apellidos del cine como Atomé Egoyan, bueno, Egoyan de apellido.
Sí, tiene nombre, sí.
Ozón, Dumont, Campanella, Trueba, La Cuesta y García. García a saber cuál de todos, porque claro, puede ser...
desde ¡ojo, el... que tenemos apellido de cine, eh!
Y que numeró en la presentación Olazhiregui del festival.
Sí, es que Olazhiregui no olvidé.
Se han visionado 1.819 películas, pero que solo se proyectarán 128, porque es un poco pasado, si no, 1.800. Está cerrada ya la lista de trabajos de
sí.
que se proyectarán entre el 18 y el 26 de septiembre, las fechas en las que tendrá lugar el festival, y que engloban 84 largometrajes que se mostrarán en el marco de la retrospectiva de Richard Brooks y La Contraola, el novísimo cine francés, que me imagino que es la Nouvelle Vague, ¿no? ¿A lo que se refiere?
No.
¿No?
No.
Novísimo.
La Nouvelle Vague es la ola, esto es La Contraola.
Es posterior.
Sí.
Bueno, total, que sean 550 proyecciones con 7 estrenos mundiales cuyas entradas saldrán a la venta el próximo día 13 de septiembre. Por ir enumerando unas poquitas de la cantidad de trabajos que habrá, bueno, no va a dar tiempo, pero bueno. Chloe es una de ellas, el drama rompedor del director canadiense Atomé Egoyan, uno de los platos fuertes que abre la sección oficial de Cinemaldía.
Ganas tengo de verlo, de saber qué es lo que ha hecho. Porque aquí empezó como muy... bueno, los comienzos de Atomé Egoyan a mí me recuerdan un poquito a otro director estadounidense independiente, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, estamos apañados, a Jarmusch, a Jim Jarmusch, un poco a Jarmusch. Y luego la verdad es que...
Ah, muy interesante Jarmusch.
Ha ido evolucionando, sí, un rollo que te pasa.
Interesantísimo.
Gente paseando por la calle todo el rato. Ha ido evolucionando hacia un cine... Pasean. Hacia un cine... pues un poquito más humanista, diría yo, con más hacia los sentimientos. Y es que me acuerdo de la película que hizo sobre el autobús que se caía con todos los niños, digamos.
El dulce porvenir.
The Sweet Hereafter, en inglés. Es que yo...
Yeah. Y, Chloe no y, tiene bueno, traducción.
No, no. Entonces, sí, a ver qué deriva ha tomado, porque en cualquier caso él es un tipo que compone el plano y que hace... es capaz de llegar a unas imágenes tremendas, pero el problema que tiene ahora mismo es fijar sus contenidos. Hizo una película también sobre Armenia, que era interesante, pero que un poquito fallida en buscar tantas mezclas, digamos, de estilos y demás. A ver qué es lo que nos ha montado.
A ver, nos tiene intrigados Atom Egoyan. La sección que abrirá esta película, la oficial, tiene... contará con 17 películas. Bueno, por citar algunas, El baile a Victoria, de Fernando Trueba.
Sí, que va oficial, pero fuera de concurso.
Y The Morian Child, de Rodrigo García. Efectivamente, era Rodrigo. Eran dos García.
Sí, sí.
Finalmente. Que se proyectan fuera de concurso, efectivamente. De 12 países distintos. Sí, o sea, claro, son 17 películas.
Sí.
Supongo que entre las cuales estas dos que están fuera de concurso.
Fíjate, yo creía que la de Rodrigo va a concurso.
Parece que no. El director del jurado de...
Sí, presidente, sí.
Que elegirá... No.
¿Director?
Bueno, bien, presidente, sí. No, director no. Presidente del jurado. Que decirá que la cuál será la ganadora de la Concha de Oro este año. Será Lauren Cantet, que ya fue Palma de Oro en Cannes en 2008 por su película La Clase.
Sí.
La compañía de directores...
Es ese que en francés dicen Bong Logan Canté, ¿no?
Sí, Logan Canté. En
francés, pero aquí
estamos en España. Y, también le acompañan los directores como Bong Joon-ho, que participa en Las Perlas de Zabaltegui.
Ese es el que en Corea llaman Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho.
Pero no estamos en Corea.
Pero no estamos en Corea, así que no podemos... Y que en Vascongada se llaman Bong Joon-ho.
Bueno, sí. En fin, son... Vascongada es eso que hay otros que llaman País Vasco, ¿no?
Sí.
Bien.
También estará el realizador Spirit Love, John Madden, o Maiden, que le llaman en su tierra natal.
No, ese es Madden. Los Maiden son otros. Son los de
Fear of the Dark.
Madelman.
Fear of the Dark. Y la precoz directora iraní, Samira Makhmalbaf.
I have a constant fear.
Samira es la joven. Es la
pequeña. No, Samira es mi amiga, musa, ¿no? Creo. ¿No es mi amiga Samira? Espérate, ¿quién es amiga mía?
Samira
no tengo amigas. Esto.
¿Tú la entrevistaste, no? El año pasado.
Yo creo que sí. No, la pequeña es Hannah.
Hannah.
Samira es la Samira que tiene la mala leche.
¿Sí?
La que le dije. Pero no te acuerdo. No,
más,
te dije
más,
cuando la entrevisté.
Más excitante todavía.
Cuando la entrevisté. Es verdad que además tú querías oír lo de la entrevista. Sí, pero la cara tiene un poquito. El cutis no lo tiene muy bien, ¿eh? Pero guapa, sí. Mm-hmm. El caso es que. Más 23 o 12 años, nada, es muy joven. Lo que pasa que Hannah es que tiene 18, 19.
Sí,
entonces,
sí, 19.
Pues Samira es que pues, la típica pregunta que haces, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido la reacción del público, la gente y demás? No estaba yo muy sembrado en hacerle la entrevista ahí.
Sí.
Bueno, empezó a arremeter contra la crítica, contra la gente que no estaba preparada para lo que es la violencia de verdad, que ella no hace una violencia de Hollywood. Aquello yo me quedé y digo, joder, ¿cómo se está desahogando esta
Pero
mujer?
¿Cuál era la película? Porque el caballo de dos patas.
Sí, El caballo de dos patas.
Esa, vale, esa mira, porque creía que era de Hannah, no, de Hannah no, es la de Buda.
Exacto, sí, esa mira sí. Y creo que debe llevar como 4 o 5 películas.
Sí. Pues estará en el jurado de San Sebastián. También. O sea, se puede poner también muy...
Se va a vengar, ¿no? Les va a hundir a todos. Aquí no gana nadie.
También los actores Daniel Jiménez Cacho y Pilar López Dayada y la portuguesa Leonor Silveira. Bueno, el coordinador de Zabaltegui, la sección, otra sección,
sí.
Será José Ángel Herrero Velarde. Recalcó que el público podrá votar las 15 perlas. Excepto la de Woody Allen, Whatever Works, si la cosa funciona en español, sí. A petición del propio realizador.
Bueno. Eso suena muy mal.
Sí, ¿no?
Eso suena muy
sí,
mal.
Sí, yo he leído que tampoco es una muy...
No sé, es que además
una gran...
Woody Allen cuando iba a Zabaltegui yo creo que siempre ganó.
Sí.
Woody Allen desde luego le quiero mucho y...
Pues
y,
sí.
Claro, y, o sea, que... Si no ha ganado, ha sacado muy buenas notas siempre.
Algo huele a podrido.
Esto huele fatal, esto sí, huele sí, fatal. Sí.
Bueno, tiene, hay unos peliculones en Zabaltegui, Quentin Tarantino.
Presuntos.
Con su Inglourious Basterds.
Tarantino tiene una pinta más mala.
Ang Lee con Taking Woodstock. La cinta blanca de Miguel Haneke, esta sí que...
Ah, bueno, 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 espérate, ¿eh? esto o es bueno o...
Ya,
o,
no.
O acaba, o us, apaga el cine us, ya, porque vamos, sí.
No, ya puede ser muy bueno, hombre, fue la
sí, y es que la proyectan porque es el premio Fipresti, o sea, que es un premio de la crítica también, en fin, es que... No,
sí, sí,
ya algo te tendrá, ¿no? Por lo menos, ¿sabes? Ya sí, te puede gustar más o menos, pero algo de
tener. Fue el Fripresti.
Sí, no, el Flipe. O sea, flipaban con ella, pero fue el Fipresti.
También estará en esta sección. Uh-huh. Había también tiene documentales como una incorporación de última hora, Green Days, de Hannah McMalbath, precisamente.
Anda, documental,
sí.
Ha hecho.
Sí, mostrará la realidad política iraní.
Joder, tiene mucha tela que cortar.
Tiene mucho valor, esta chica, sí. Sí. Porque además la de Buda también era muy... Joder, denunciaba una realidad muy, muy cruda, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene mucho coraje.
Eso es lo que veremos más o menos por San Sebastián. Sí, pero yo te puedo contar lo que hemos podido ver por Roma. Ahí hay un festival, el Abstracta, que se está consolidando pues como uno de los principales festivales de cine experimental y, desde luego, uno de los festivales importantes de Italia. Se ha celebrado, pues, ha sido recientemente aquí lo final de el 25, 26 y 27 de agosto en Isla Tiberina. Oye, visto qué bonito, ¿eh? ¿Has visto qué bonito? Mírame esto, qué bonito es.
Precioso, bueno, preciosísimo.
Un jurado internacional presidido por Javier Aguirre, el español Javier Aguirre.
Hombre, nuestro
maestro
amigo.
Del cine experimental, según reza la nota de prensa de Abstracta, digamos. Uh-huh. Luego también ha estado allí pues como miembro del jurado.
Con títulos
Vanna Fadini, sí. Del Campus Universitari, o sí. Bueno, os digo los nombres de los otros porque si cuento la historia de cada uno. Simonetta Lux. Que está de arte contemporáneo, mira, podría ir al examen por mí. Gerardo Lorusso, como te gustan los caramelos, Santiago. Y Saúl Sawati. En cualquier caso, nosotros creíamos que Javier Aguirre iba a ser así malvado, crítico y mordaz, pero Javier parece que te has ablandado porque...
Ha sucumbido, ¿no?
Ha habido, es un premio exequo. Exequo, ¿sí? Han hecho así en plan... ¿Este no te recuerda un poco a Chiquito la Calzada, uno de los ganadores?
Sí.
Pues han ganado, digamos. Xun Yumo es el director de Before the Election, una película china. Y Richard Tuohy, que es un australiano que se parece en la foto un poquito a Chiquito la Calzada, con Iron Wood. Las menciones de honor han estado para Free Women, bien, para mujeres gratis, es una buena mención, ¿no? Sí. Que es una película...
O libres, ¿no?
Vivian Bath, yo prefiero gratis, qué malamente.
Esto me recuerda a una anécdota que ya te contaré fuera de.
Sí, vale.
De record.
Lo anoto. Injirum de Nike Cope de Gran Bretaña. Lost in the Desert de Soha Abu Hussein de Egipto. M de Félix Dufour La Perrière de Canadá. Lipton Files, Justin Wigan and Pretty Waves Gran Bretaña. Intermezzo de Rafael Balboa Ribeira de México. Vagina Cósmica.
¿Qué dices, tío?
Sí. O Tolab, que es el grupo Tolab de Italia. Joder, los italianos, ¿qué cosas pensáis, eh? En fin, es bueno en cualquier caso ver...
Y peor es que las hagan, o sea, no ya sí, que sí. Las piensen. O sea.
Sí, sí. Ver cómo, pues oye, se mantiene el pulso por el cine abstracto y cómo sigue ahí al pie del cañón, pues nuestro admirado Massimo Pistone. Massimo Pistone ahí poniendo los pistones al máximo en este festival abstracta. Y
yo sigo en mis 13, sigo en San Sebastián, porque macho va a dar mucho de sí este
programa. No va a terminar nunca, ya llevamos casi una hora de programa, tío.
Bueno, es que te quiero contar, por ejemplo, la sección Made in Spain, que no he mencionado antes, que contará estrenos como La Pérdida de Enrique Gabriel y el periodista Javier Angulo y relatos de Mario Iglesias.
¿Javier Angulo ha codirigido una película?
Eso parece.
¿Será seguramente un documental? A lo mejor.
La Pérdida. No sé.
¿Sobre el Atleti?
No se ha pronunciado eso, no sé el argumento. Sí. Y bueno, se producían films como Los Brazos Rotos de Almodóvar, Historia de un grupo de rock de Bajo Ulloa y Pagafantas de Borja Coveaga, o sea, así un poco pronunciando el cine español. ¿Qué más? Bueno, te voy a decir directores.
La historia de un grupo de rock puede ser interesante, la de Bajo Ulloa.
Te voy a decir directores que antes no hemos mencionado. Pues mira, participan en el certamen Ang Lee, Jim Jarmusch, Terry Gilliam, sí, Michael Winterbottom, Francis Ozon, Tom DiCilio,
Winterbottom está todos los años.
Jax Audiard, Johnny Toe, Baman Gobadi, Christopher Honoré, Juan
Baman
José Campanella,
¿sí?
Campanella, ¿no? Campanella, además, que suena para la Concha de Oro,
está
que presenta El Secreto de Tus Ojos, sí, parece que va a pegar fuerte.
Y
muchos más. Fernando Trueba, así como, bueno, actores, Robert Duvall, Chiara Mastroianni, Miranda Otto, Brenda Bletin, Ricardo Darín y Ariadna Gil, entre otros.
Oye,
venga,
que
habla.
El Donostia todavía no se conoce porque eso es lo que guardan para el último momento.
¿El honorífico, quieres decirme?
¿O el no? Donostia.
Al, vale, vale, vale.
No, ¿hay un honorífico?
Sí, bueno, sí, sí, premio Donostia, ¿no? Que se ha atado una carrera. No, es honorífico.
Claro.
Y suena a Josh Clooney por ahí.
Suena, suena. Así que habrá que ver. Pero lo que ya va a dejar de sonar es este programa, que casi estamos con una hora, ¿vale? Son casi 54 minutos. Santiago, cuando te echa el rollo, no hay que te pare. Y es que sí que nos vamos
hay mucho
a
que contar.
Despedir con cortesía, buen aliento y algunos buenos deseos y buenos que puedes alimentos dar tú, si quieres.
Yo sí, yo deseo lo mejor a todo el mundo. Yo no, deseo paz, puro, deseo amahoro, amahoro a nuestros oyentes.
Amahoro. Pues con un poquito de amahoro y, si es posible, también con un poquito de oro, nos encontramos en Radiocine, www.radiocine.org. Y si queréis enviar un email diciéndonos lo bien que lo hacemos, aunque sea mentira, lo podéis enviar a
radiocine@radiocine.org.
Por supuesto, que ahí os responderá cumplidamente Santiago Baena o
Antonio Peláez. Y se tercia.
Exacto, y si no se tercia.
Ese tercio. Turicumé.
Si no se tercia, nos tomamos de Mau un tercio.
Venga.